Roberto,
Buenas,
¿cómo
¿cómo
está, viejo?
estamos? Hola, ¿cómo
Bien, ¿y
están
tú qué tal?
todos? Bienvenidos a la segunda temporada de Vitrina para el Éxito. Hoy tenemos la entrevista con William Carlotti, mentor, coach de futbolistas profesionales, más de 35 años de experiencia dirigiendo equipos, empresas y organizaciones a nivel global. Especialista en mercadeo y ventas y segundo vicepresidente de la IAC. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación, William.
Gracias a ti, Roberto. Me siento muy honrado y enormemente agradecido por este espacio y por esta oportunidad.
Bueno, voy a empezar con la primera pregunta de Vitrina para el Éxito que siempre hacemos a todos los que vienen a este pequeño rincón. ¿Qué significa para William Carlotti la palabra éxito?
La palabra éxito para mí, querido Roberto, significa, por un lado, equilibrios. La posibilidad de mantener equilibrios en las distintas áreas de mi vida. Y luego, la posibilidad de la palabra alineación. Es decir, cuando yo creo que una persona tiene más probabilidades de éxito cuando mantiene un cierto balance dinámico en su vida, que no quiere decir que en un momento dado, por circunstancias especiales, algo de tu vida se sale en balance. Supongamos que, a ver, Dios no lo quiera, uno se contagia de COVID, pues el balance sale de equilibrio momentáneamente hasta que te recuperas, pero luego vuelves a generar un balance dinámico. Yo siempre digo que esto es como el ejercicio que hacen los malabaristas del circo, ¿no? Que están manteniendo todos sus malabares en el aire y eventualmente se le puede caer uno y con la mejor actitud lo recogen y siguen porque el show debe continuar. Pero básicamente eso es lo que creo que funciona y la alineación tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra visión, misión de vida, las conductas que nos llevan a que esa misión y misión se cumplan. La posibilidad de estar muy cercanos a nuestros valores y a nuestras creencias y desde ahí generar ecosistemas donde podemos influir en la vida de otras personas. Entonces, de esa manera yo interpreto el éxito. Todo lo demás es circunstancial.
Excelente, excelente. Ah, ¿y dónde y cuándo comienza tu pasión por el coaching, William?
Mira, yo llegué al coaching por accidente. Por accidente, por absoluto accidente. O sea, la palabra coaching no estaba en mi vida. Habíamos tenido en nuestras empresas algunas sesiones de coaching, habíamos contratado a algunos coaches, pero en el año 2009 mi hijo menor tenía 11 años y lo único que existía en la mente de ese chico era que él algún día iba a ser jugador profesional de béisbol y que él soñaba con llegar a ser jugador en grandes ligas. Y mi inquietud acerca de cómo yo podía prepararme y ayudarlo a que ese sueño se hiciese realidad, me llevó al coaching. Investigando, un día apareció coaching deportivo en mi computadora, seguí el rastro de esa información. Encontré una academia que me pareció espectacular y después de un año y algo, llegamos a la tarea de que ellos iban a Colombia a hacer una certificación. Esta es una academia que hace vida en España. Y bueno, me encontré que tenían coaching deportivo, pero tenían coaching ejecutivo y después tenían coaching de emprendedores y cada una de esas áreas me interesaba por mis distintos negocios. El negocio de network marketing, el negocio de la publicidad, y terminé haciendo todas las certificaciones y ahí empezó el tema. Y luego el coaching específicamente deportivo viene por la influencia de un gran amigo nuestro, Jeremías Álvarez, que por allí lo vi conectado hace un ratito. Y un día Jeremías me llamó y me dijo, mira, hay un equipo de fútbol profesional que está buscando un coach, me pidieron que recomendara a alguien y te recomendé a ti. Y no puedes decir que no. Palabras más, palabras menos. Y ahí empecé la aventura en el coaching deportivo en el Zamora Fútbol Club de Venezuela. Ese año fuimos campeones y después, ya después, pues estuvimos con el Deportivo Táchira, recientemente tuvimos otras experiencias y hemos estado haciendo distintas cosas. Pero hoy, en coaching deportivo, trabajo en la dirección de coaching de una empresa representante y agente de jugadores de fútbol que se llama 15 Sport, radicada aquí en Chile, y le llevamos todo un tracking de coaching a distintos jugadores profesionales, 27 específicamente, que juegan en algunas ligas de Europa, en algunas ligas de Sudamérica y en la MLS en los Estados Unidos.
Excelente. Ya que estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, ¿qué importancia tienen las emociones para los deportistas de alto rendimiento?
Mira, Roberto, la gestión de las emociones para cualquier ser humano es importantísima, ¿ok? Pero para un atleta de alto rendimiento es transversal y es una de las condiciones de la fortaleza mental. Entonces, el que un atleta aprenda a gestionar sus distintas emociones y que aprenda cómo se comporta él en los distintos escenarios que maneja. Y acabamos de tener ahorita un ejemplo que tal vez nos viene como anillo al dedo, que es el partido del domingo de Rafa Nadal ganando su 21 Grand Slam. Nos podemos dar cuenta que a ver, eso es una cátedra en varias áreas, ¿no? En la fortaleza mental, en la resiliencia, pero también es una cátedra en la influencia y en el liderazgo de su tío Rafa Nadal en lo que convirtió a este chico, a pesar de que Tony Nadal hace cierto tiempo no es su coach, pero diseñó toda la estructura sobre la quien, y en estos días vi una declaración de la hermana de Rafa que decía, el tenis transformó a mi hermano de un gatito solitario en una fiera en la cancha de tenis. Y eso lo que hace referencia a toda la construcción mental, al set mental que este hombre ha desarrollado, que es interesantísimo. O sea, ir perdiendo 2-0, venir de una lesión, recuperándote de COVID, etcétera, etcétera, y a ver, te siembras en la cancha y sales a pelear los próximos 3 sets hasta que ganas el partido, 5 horas en la cancha, jugando a pleno sol. A ver. Y además a los 35 años de edad, cuando hace apenas 15 años un jugador de tenis a los 35 años estaba retirado.
Así es. Te me adelantaste. Esa era una pregunta para más adelante, lo de Rafa Nadal, pero bueno, no
Ah, ok,
importa.
bueno. Discúlpame el
No,
spoiler.
no te preocupes, no, no pasa nada. ¿Por qué los deportistas de alto rendimiento esperan hasta última hora para buscar un coach?
Bueno, Roberto, eso cada día pasa menos, es decir, cada día somos más conscientes de la necesidad de estar acompañados. Y ha venido pasando cada vez con más frecuencia el hecho de que padres, entrenadores, incluso agentes están buscando el soporte, el acompañamiento, el apoyo de un coach deportivo para encontrar un balance, justo ese balance dinámico del que yo hablaba recientemente, encontrar un balance en la vida de un atleta profesional. El deporte profesional requiere muchísima disciplina, requiere de una entrega absoluta y a veces ocurre incluso en un ambiente hostil, donde el atleta hoy por hoy no solamente tiene desafíos en el área específica del deporte que practica, sino que además tiene que cuidar todo un entramado que tiene que ver con redes sociales, la posibilidad de ser ser patrocinado por una marca y él convertirse en un embajador de una marca, la posibilidad de grabar comerciales de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este deportista que al mismo tiempo tiene que rendir en la cancha, tiene toda una serie de compromisos fuera de la cancha, que muchas veces pueden ser distractores importantes. Y además, y voy a poner otro ejemplo, Leo Messi, tú ves cómo él gestiona todo su tema familiar, la relación con sus hijos, con su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso necesita y requiere de unos espacios de reflexión y de planificación, de agendas, escenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo eso pues influye. Y discúlpame que está sonando una alarma en el estacionamiento, que hace como el decorado auditivo aquí un poco difícil, ¿no?
No te preocupes. Y un saludo para toda esa gente que está por ahí, que está llegando a Vitrina para el Éxito. Gracias por estar aquí. Y continuamos entonces. De eso que veníamos hablando, ¿no? De los deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué en los últimos 10 años los atletas de alto rendimiento han aumentado su vida útil del deporte? ¿Por qué crees tú, William?
Hay un conjunto de factores que es importante analizar. Hoy en día hay un entrenamiento físico especializado. Es decir, ya hoy los atletas no solamente se conforman, los que hacen juegos de equipo, no solamente se conforman con el entrenamiento de equipo, sino que además tienen un entrenador particular que hace un entrenamiento específico para cada uno de ellos. Hoy los atletas profesionales tienen un nutricionista que hace una dieta específica para ellos. Hoy tienen el acompañamiento de un coach deportivo para no solamente tener mejor rendimiento en la cancha, sino tener mejor rendimiento fuera de la cancha. Es decir, poder ver a este atleta como un ser humano en una industria que necesariamente es una industria que enfoca estrictamente a los resultados y que a veces se puede olvidar de la parte humana del atleta, pero este atleta rinde más cuando su vida interior está en equilibrio y cuando su vida emocional está en equilibrio, y desde allí entonces hay que procurar esta posibilidad. Después, todos los descubrimientos que se han hecho acerca de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro en los últimos 40 años, el avance ha sido espectacular y hay muchos datos acerca de cantidad de asuntos que un atleta puede utilizar para conservarse mejor, para obtener mejor resultado, pero al mismo tiempo tener una vida íntegra en balance. Entonces, muchos atletas hoy en día, por ejemplo, los que trabajan conmigo, están practicando mindfulness permanentemente, están meditando, están todos en un programa de nutrición específico, tienen sus entrenadores específicos en áreas que van más allá de lo que el equipo requiere, y todo esto requiere todo un cuidado importante. Entonces hay todo un entorno, y la mayoría de los atletas profesionales hoy hacen un equipo de apoyo que es consuetudinario, y que obviamente este equipo de apoyo termina dándole las recomendaciones que hacen que estos atletas cada vez puedan estar más tiempo en ejerciendo su profesión al más alto nivel. Yo digo siempre que estamos frente a la primera generación de atletas que van a llegar a los 40 años de edad en el tope de las condiciones de su carrera. Venus Williams seguramente este año se retira, pero ha estado en el tope de condiciones hasta sus 37, 38 años de manera, a ver, perfecta prácticamente. Leo Messi, Cristiano Ronaldo andan por los 33. Hay alguien que, si lo nombramos ahorita, es como que el que rompe el molde, que es Gianluigi Buffon, que tiene 42 años y juega hoy en el Parma en Serie A en Italia. Y me puedes decir, bueno, pero es que un arquero tiene menos desgaste. Bueno, pero hay que ver también todo lo que requiere la concentración y toda la expertise necesaria para hacer esto. LeBron James en el básquet. Miguel Cabrera este año, con el favor de Dios, que es venezolano, va a llegar a los 3.000 hits, muy cercano a los 38 años de edad. Entonces, estoy nombrando edades que hace apenas 15 años significaban el retiro del jugador, condición sine qua non. Entonces, esto cada vez va a estar sucediendo más. La suplementación alimenticia y este es un factor que se me había olvidado nombrar, la suplementación alimenticia y la nutrición hoy en día es fundamental y ha cambiado, ha hecho un cambio radical importantísimo. Entonces, todo esto está permitiendo que los atletas permanezcan más tiempo en la élite.
Claro. Sí, definitivamente cada tiempo, cada vez que pasa un poco más de tiempo, pues como que se busca más profesionalizar a los deportistas, ¿no? Y buscarle todo lo que es mejor para su condición física y obviamente pues también su condición mental, ¿no?
Claro, es que, a ver, si hay una actividad en la vida que es altamente competitiva y exigente, es el deporte profesional.
Claro. ¿Tú crees que el coaching deportivo puede llegar a elevar el nivel de conciencia de un atleta para llevarlo a lograr sus objetivos y metas?
Eso es lo primero que hacemos, trabajar en la co-creación de conciencia. ¿Okay? Y desde allí es que comienza todo el asunto, porque no parte por el tengo que hacer, sino por el quiero hacer. Y no parte por el debería hacer, sino por lo hago porque tengo razones de fondo suficientes para hacerlo. Entonces, desde allí es que, querido Roberto, empieza la construcción en no solamente encontrar un propósito, sino además tener metas significativas. Y esto implica, para alguien que ya decidió, y muchas veces lo tienen que hacer a muy temprana edad, a la mayoría de los atletas le toca a los 14, 15 años decidir dónde se separa la acera de la calle y de dónde se separan los niños de los adultos. Porque cuando un atleta a los 14, 15 años decide, yo voy a ser jugador profesional de fútbol, yo me voy a dedicar profesionalmente al béisbol, muchas veces no es consciente de todo lo que le espera.
Claro.
Y es una edad importantísima para tomar decisiones con una base importante, pero además, y justo, ya que hablé de Gianluigi Buffon, vi un documental de él recientemente donde él hablaba que más o menos a los 32, 33 años había perdido la pasión por el fútbol. Y justamente en un encuentro de estos reflexivos retomó el fútbol y es lo que le está impidiendo retirarse. Es decir, quiere seguir viviendo y quiere seguir gozando ese sueño que él tenía de niño de haber tomado la decisión de hacerse un jugador de fútbol profesional. Entonces, lo primero que un coach hace es justamente comenzar a co-crear conciencia con el deportista y en líneas generales con el ser humano. Yo también trabajo a veces con ejecutivos de empresas y es muy cómico porque los jugadores de fútbol usualmente me dicen, no, pero es que un ejecutivo de empresa no tiene el estrés que nosotros tenemos. Y el ejecutivo de empresa suele decir, no, es que el jugador de fútbol con el que tú trabajas no tiene el estrés que nosotros tenemos. Y resulta que no, que pasan por los mismos desafíos. Pero el punto aquí importante y a lo que quería hacer referencia es el asunto de cómo desde esa co-creación de conciencia y tener ese espacio para reflexionar, se pueden permitir hacer diseño de cómo va a ser su vida y además tienen. Por otro lado, así como tienen un mundo que a veces es hostil y altamente exigente, del otro lado tienen cantidad de recursos que les permiten poder tener la oportunidad de hacer de sus próximos años cosas muy interesantes. Entonces, la mayoría de estos atletas terminan convirtiéndose en empresarios, en emprendedores, en gente que tiene una cantidad de posibilidades enormes que cuando comenzaron sus carreras no estaban preparados para ello, que no tenían la expectativa de que iban a llegar a ese nivel y sin embargo lo lograron.
Claro. Y a nivel de equipos, William, cuando un equipo contrata un coach, ¿Cuáles son los principios para empezar con ese club?
Mira, básicamente siempre vas a trabajar en la co-creación de conciencia, pero sí con el club, cuando estás trabajando con un club, lo primero es conocer la cultura. Para mí eso fue, en mi primera experiencia, algo fascinante y puedo contar esto como anécdota, porque yo le expliqué al gerente general lo que iba a hacer durante el primer mes, que era viajar con el equipo y conocer la cultura. Y el presidente del club hablaba con el gerente general y le decía, oye, pero es que yo veo que el coach no hace nada. Y entonces el gerente le decía, mira, es que hay un plan preestablecido. Bueno, pero el presidente del club nunca como que se terminó de convencer de la idea y un día se sentó conmigo en el lobby del hotel a tomarse un café y me preguntó, coach, ¿qué es esto de conocer la cultura? Entonces le decía, es simplemente conocer todos aquellos códigos que hay en el equipo, desde el bautizo de un chico que llega de las granjas y hace su primer partido en primera división, a conocer cómo se sientan en el autobús, que todo el mundo tiene su sitio y nadie lo sabe, pero nadie lo toca. Y mi bautizo fue que cada vez que yo me trataba de sentar en algún lugar, me decían, no, no te puedes sentar ahí porque ahí se sienta el capitán. No, no te puedes sentar aquí porque está. Y todos se reían porque cada vez que yo intentaba, pues, y después me dijeron, mira, ya te bautizamos, mira, los sitios disponibles son estos, pero ¿a qué va? Hay una serie de códigos comunicacionales, de hábitos, de conductas que es necesario conocer porque desde allí empiezas a intervenir en la organización. Y cuando digo intervenir, no es que vas a cambiar estructura ni orden jerárquico, pero sí te vas a dar cuenta que hay elementos en esa cultura que pueden estar facilitando la cohesión del equipo o pueden estar impidiéndola. Y ahí empieza todo un trabajo que, por supuesto, en algún momento va a trabajar con la motivación, pero por otro lado, en mi modelo de trabajar en el equipo, hay una parte que es simplemente llevarme el modelo de coaching ejecutivo al trabajo con el entrenador y las metas de cada uno de los jugadores para el semestre o para el año, dependiendo cómo vaya el torneo. Y entonces en ese trabajo hacemos todo una exposición de cuáles son las metas que se esperan de cada uno de los jugadores. Esto es algo que en el campo específico del fútbol a veces se ve poco y que se comunica poco qué es lo que se espera de un jugador y qué es lo que, cómo abrir la comunicación para que el entrenador le permita saber exactamente qué espera dentro y fuera de la cancha. Todo muchas veces pasa por un supuesto, pero cuando logramos que esta comunicación sea directa, efectiva, que sea además cálida y que permita entender cuál es la expectativa que tiene el entrenador y cuál es la progresión del jugador en el equipo, es decir, hacia dónde quieren que vaya y cómo lo van a desarrollar a llegar hasta allá. La intervención de un coach es primordial, porque muchas veces en este desarrollo puede haber que metas que generan estrés porque, a ver, falta el desarrollo de la habilidad o muchas veces hay que sacar al jugador de la posibilidad de estar en una zona de confort porque es muy bueno en lo que está haciendo, pero no tiene una meta que realmente le permita proponerse nuevos escenarios y nuevas metas. Entonces, desde allí hay un trabajo que se construye entre muchas veces el director técnico, el coach y el jugador para poder dirigir las metas y comunicarlas de manera muy precisa, muy, muy además adecuada y que permita que el jugador se sienta integrado al equipo y que haya una posibilidad enorme de cohesión, que es lo más importante a la hora de un equipo.
Claro. Definitivamente, bueno, y siempre también que haya esa cohesión con el DT, o sea, con el director técnico, porque si el director técnico, ¿no?
Pero es que justamente para eso está el coach, para facilitar esos espacios. para facilitar esos espacios de comunicación y esa interrelación entre todos los miembros del equipo.
Claro. ¿Y qué le recomendarías a esos jóvenes que algún día quieren llegar a ser atletas de alto rendimiento, futbolistas, tenistas o cualquier deporte ya a nivel profesional?
Número uno, que escojan bien a la gente que los rodea. Que sean personas que puedan influir positivamente en sus carreras. Número dos, que tengan una disciplina férrea. El mejor ejemplo de disciplina para mí es Cristiano Ronaldo, un tipo que es vertical y transversal, que ni siquiera permite que en una rueda de prensa haya unas botellas de refresco enfrente de él y no importa si es el sponsor del campeonato, él cambia eso. ¿Ok? Lo número tres es no confundir talento con resultado. El talento es solo una parte, es importante, importantísima, porque sin talento no vas, pero no lo es todo. Entonces muchas veces se abusa del talento en detrimento de la disciplina y del esfuerzo. Y cuando estoy hablando de esfuerzo, no es esforzarte por hacer más, sino que hay un trabajo que hay que hacer permanente para estar entrenado. En YouTube hay una entrevista que le hacen a Carlos Tevez, donde él cuenta cómo él veía a Cristiano Ronaldo cuando jugó en equipo con él y cómo veía a Leo Messi cuando jugó en equipo con él. Llegar de primeros al entrenamiento e irse de último. Es decir, la máxima estrella del equipo se esforzaba más que el resto. Ahora, ¿tienen talento? Sí, pero son conscientes que no alcanza y que si no sigues desarrollando nuevas habilidades, llega un momento que tu carrera toma una meseta, el rival te lee y ya no eres tan efectivo en la cancha. Entonces tienes que estar mejorando permanentemente. Y eso requiere análisis, requiere esfuerzo y requiere literalmente una disposición y una actitud de aprender continuamente sumamente importante.
Claro. Definitivamente ponerle a ese ser ordinario un extra para poder ser extraordinario, ¿no? ¿Cierto?
Sin duda, sin duda, te compro ese ejemplo totalmente.
Aparte de eso, en este momento creo que vienes con algo nuevo, ¿no? Algo de coaching deportivo, porque yo estoy con ustedes en un máster con Master Coaching, eres uno de mis mentores. Y ahora vienen con algo nuevo, ¿no? Me dijiste.
Sí, mira, Roberto, Jeremías Álvarez y yo teníamos el sueño hace rato de tener la posibilidad de generar para el mercado deportivo un producto que pudiese formar otros coaches. Pudiese formar coaches específicamente en el área de deportes y en el área de coaching de equipo. Y fuimos madurando ideas y vamos a lanzar ya prontamente una institución que se llama MVP Coaching Institute, que va a dedicarse a hacer tres cosas. Coaching de equipos, coaching de deportivo y coaching nutricional específicamente para deportistas. ¿Okay? Además, va a haber una certificación de coaching nutricional en general, pero tenemos un programa específico para nutrición de deportistas. Al mismo tiempo, y es algo que resuena mucho conmigo, porque vamos a generar la posibilidad de que los padres de atletas que practican deporte tengan la posibilidad de ser coachados y que puedan tener las herramientas para acompañar a sus hijos. Ese mismo ejercicio que yo hice de buscar cómo acompañar a mi hijo para que pudiera realizar su sueño de ser deportista profesional, cosa que después decidió no ser, y hoy es coach. Poderles dar esa posibilidad. y desde ahí, pues vamos a estar trabajando en algo que nos apasiona muchísimo, que es el tema deportivo y sobre todo en lo particular, para mí es una experiencia hermosa el poder acompañar a los padres, no solamente a que ayuden a sus hijos a lograr sus metas, sino que tengan la posibilidad de comunicarse mejor con ellos, que tengan la posibilidad de tener una relación franca, abierta y profunda con sus hijos y que puedan comprender qué es lo que sucede para un chico de 10, 11, 12, 13, 14 años cuando está en un campo deportivo y que probablemente cometa un error o que probablemente hoy su equipo perdió y perdió, como decimos en el argot, muy feo. Y aprenda a gestionar la derrota, pero también aprenda a gestionar cuando triunfa y cuando gana. Y al mismo tiempo que se utilice el deporte en esa etapa formativa como una parte adicional, pero transversal e importante a su educación tradicional. Y que desde allí, entonces, la relación padres e hijos se haga verdaderamente profunda y desde allí entonces si llega el momento en que este chico puede tomar la posibilidad de irse al deporte profesional, lo haga dando los mejores pasos, tomando las decisiones correctas en el momento correcto y que ya esté preparado para poder afrontar ese desafío que no es un desafío, digamos que relativo, es un desafío que implica transversalmente dedicar tu vida al deporte que has decidido practicar.
Claro, definitivamente. Bueno, espero que todo salga perfecto y mucho éxito en ese emprendimiento. Hay varias personas que están por
Gracias.
aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto, se la podremos contestar aquí, William o mi persona. Aquí están diciéndote, excelente idea, Amena Montero. Les auguro
Ah, muchas
éxito
gracias.
total.
Muchas gracias. La verdad es que es un sueño que hemos construido a lo largo de muchos años. Jere y yo comenzamos nuestras carreras prácticamente paralelo y por todos estos años hemos estado compartiendo información, experiencias, etcétera. Y ha sido realmente importante encontrar la manera de aterrizar la inquietud de poder permitir que lo que el coaching significa para nosotros, no solamente desde el punto de vista conceptual o desde la experiencia de del ejercicio de la profesión, sino lo que ha sido nuestra propia experiencia personal, sea compartida con otras personas.
Aquí dice una persona, Mundo Canguro, los entrenadores también deberían tener experiencia en coach.
Yo siempre pienso que un entrenador debería tener formación en coaching, sí o sí. Es decir, porque finalmente el entrenador es la persona más importante en el desarrollo de la carrera de un chico. Entonces, este entrenador requiere de herramientas y fundamentos para poder crear la posibilidad de tener una comunicación abierta y especial con su entrenado, pero además la posibilidad de escuchar qué es lo que tiene que decir. Una de las cosas muy importantes en todo este tema es que la mayoría de los entrenadores solamente se comunican en una dirección, pero nunca escuchan al atleta. Y para mí eso termina siendo realmente la diferencia cuando un entrenador puede crear la atmósfera en un camerino para poder, o en un vestuario, para poder crear esa estamina que hace un equipo campeón.
Claro. Definitivamente hay que escuchar para poder actuar, porque si no escuchas lo que te está diciendo, pues cómo cohesionas el equipo, ¿no?
Claro, y saber dónde está tu jugador, cuáles son sus inquietudes, a qué se dedica cuando no está en el terreno. Yo tuve una vez, recientemente tuve una entrevista con un entrenador que finalmente no me contrató. Y yo le pregunté si él sabía el nombre de los hijos de sus jugadores. Y la respuesta fue, ¿para qué es importante eso? Obviamente, cuando terminamos la entrevista, me dijo, bueno, déjame pensar algunas cosas y yo te llamo, y por supuesto nunca me llamó. Pero ¿cómo puedes entrenar tú a alguien que va a estar contigo durante toda una temporada y no saber si tiene hijos o no tiene, cómo se llaman, y que eventualmente en una de las interacciones que tienes con él durante la semana, le puedes preguntar, oye, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo están en el colegio? ¿Cómo van? Etcétera.
Es que, bueno, partidariamente pienso que para que pueda, para que un entrenador, para que un jugador pueda tener confianza con un entrenador, tiene que haber una conexión entre ellos, tiene que haber tocar esa fibra, ¿no? Para poder sacar lo máximo de ese jugador.
Así es, mi querido amigo. Entonces hay cosas que terminan funcionando. Sí, por ejemplo, y me voy a ir solamente al fútbol, pero tú sabes la cantidad de horas que comparten en entrenamientos, en viajes, en juegos, la cantidad de estrés que comparten juntos, las presiones que tienen de la prensa, de la gerencia, los resultados están, no están. La cantidad de cosas que comparten. Entonces, una de mis batallas siempre es, no olvidemos nunca que un atleta es un ser humano.
Claro. Aquí te hace otra pregunta. ¿Qué importante es poder contar con un coach, una persona que te guíe, que te acompañe en ese proceso?
Bueno, fíjate, yo más que el tema de guiar es el tema de acompañar, es el tema de poder co-crear conciencia juntos y que siempre la decisión esté en la posibilidad del atleta. Sin embargo, una de las cosas que a mí me fascina hacer y que creo que es cuando soy más útil para estos chicos, sobre todo porque trabajo con muchos atletas que están en desarrollo, ¿ok? Es crear en su alrededor un equipo de apoyo que comprenda de qué se trata todo esto que tiene. O sea, hay chicos de 17 años que están formando parte de un equipo de fútbol y al mismo tiempo están terminando el bachillerato. Cuando hay otros que, por ejemplo, ya decidieron no sigo mis estudios. ¿Ok? O hay otros que están jugando y están buscando la posibilidad de tener una beca y terminar su carrera universitaria y seguir. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de esos escenarios necesita una estructura de apoyo, es decir, nadie logra nada solo en la vida. Entonces, ¿quiénes acompañan a este atleta? ¿Cómo es su relación con sus padres? ¿Con quién se comunica? ¿Quién es una buena influencia para él? Y que él lo pueda decidir, no es una cosa que decido yo, pero que él entienda que hay un entorno que es decisivo y que él no está solo en esa tarea de alcanzar su sueño, de llegar a la cúspide de su carrera.
Increíble esto, pero bueno, aquí se responde todo. Puede ser coach un niño de 10 años. El fútbol es mi pasión, dice Marrero Moy.
Mira, un niño de 10 años, yo creo que no, pero sí puede ser una gran influencia para tus compañeros de equipo, pero al mismo tiempo puede ser una persona que se autolidera y que se guía. Ahora, tú te puedes convertir en el ejemplo de tus compañeros e influir en ellos para que hagan las cosas bien. Y esa, de alguna manera, es una forma de coaching, no con metodología, pero es una manera de influir y contribuir a que tu equipo funcione mejor. Entonces, conviértete en el líder del vestuario, conviértete en el jugador modelo. en el que llega a la hora, en el que hace todos sus ejercicios, el que tiene la mejor actitud, en el que no le reclama a sus compañeros cuando las cosas salen bien y no se pone bravo con ellos, sino que los motiva a seguir, pero al mismo tiempo generar, cuál es, aprender cómo, dónde fue que las cosas no nos salieron bien. Y desde ahí ir a un próximo nivel y a un próximo nivel y a un próximo nivel. Entonces, más importante que ser un coach es ser un líder. Y tú puedes ser un líder.
Claro que sí, con 10 años.
Claro que sí.
Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y me dijiste que también iban a dar coaching, master coaching, ¿no? Deportivo.
Sí, eso es un proyecto a por lo menos un año más.
Ok.
¿Ok?
Perfecto.
Ahorita estamos sentando todas las bases de resumir y aterrizar toda nuestra experiencia y generar desde esa experiencia un entrenamiento y una capacitación que sea realmente útil y que rompa ciertas barreras. En cuanto al tema de a qué me dedico una vez que estoy certificado, hacia dónde voy, cuál es mi nicho y hacia dónde voy a proporcionar mi expertise como coach. Es increíble, pero nosotros hemos visto mamás o papás de atletas entrenarse como coaches, hemos visto directores técnicos entrenarse como coaches, los hemos entrenado. Hemos entrenado preparadores físicos, hemos entrenado y preparado gente que es agente de deportistas. Es decir, gracias a Dios, hoy hay una conceptualización del apoyo que requiere un atleta muy distinta a la que había hace 15 o 20 años. Entonces, hoy, entendiendo que las dinámicas del mundo son como son, se está hablando mucho. Fíjate que el año pasado sucedió varias veces que distintos atletas pararon de competir porque querían cuidar su estado mental. Lo hizo la chica esta tenista en las Olimpiadas, Naomi Osaka, por ejemplo. Pasó con Djokovic, que en el momento que iba a perder la medalla de bronce, le cayó a raquetazos a la red de la cancha. Entonces, hoy hay una concepción totalmente distinta, gracias a Dios, y se está generando la posibilidad de que se atienda fehacientemente a los atletas desde que están en proceso de desarrollo y en etapa formativa, hasta que se convierten en profesionales. Y eso creo que no solamente redunda en la calidad de los resultados y de cómo el deporte sigue teniendo ese nivel importante para la sociedad, sino que además tiene la posibilidad de permitir vidas integrales y vidas realizadas. Me encanta mucho ver cómo los jugadores que están a punto de retirarse, los atletas que están a punto de retirarse, pueden soñar y hacer planes. Entonces, por ejemplo, el que sueña con convertirse en agente, el que sueña con tener su academia, el que sueña. Entonces, hoy para este atleta, la vida no se acaba el día que terminas de practicar, sino simplemente comienza una nueva etapa. Y eso también requiere mucho coaching.
Mira, últimamente en todas partes están hablando mucho de la visualización. O sea, que nosotros más o menos hace unos cuantos años que nos conocemos y siempre hablábamos de visualización. ¿Qué crees tú que la visualización es tan importante para los atletas?
Es
Hola,
que
coach.
hay que comprender.
Saludos a todos. Bienvenidos.
Jere, ¿cómo estás? Jeremías Álvarez está con nosotros, un honor y un placer. Mira, Roberto, lo que pasa es que hay que entender qué sucede en nuestro interior cuando estamos visualizando. Nuestro cerebro no distingue entre la realidad y eso que estamos visualizando. Por lo tanto, el proceso fisiológico interno genera los mismos mecanismos como que si lo estuviese realizando. ¿Ok? Entonces, hay una respuesta fisiológica, pero además hay una respuesta psicológica. Si un atleta es capaz de visualizar un partido como el que jugó Nadal el domingo, ¿ok? En el momento que él está en la cancha y ya ha hecho todo ese recorrido, su memoria celular se activa. De hecho, la primera persona a quien yo leí acerca de este tema es Maxwell Maltz en su libro Psicocibernética 2000. Y tú y yo recientemente hablábamos de ese libro.
Sí, sí.
Bueno, hay un apartado, hay un espacio del libro que se llama El Teatro de la Imaginación, donde Maltz explica lo que sucede. Ahora, se decía que Michael Jordan era uno de los jugadores de básquet que más pronto se recuperaba de las lesiones, que además tuvo muy pocas en su carrera, además. Pero un día le preguntaron, bueno, ¿qué pasa? Y él decía, bueno, es que yo mientras estoy en mi recuperación, en mi etapa de rehabilitación, estoy permanentemente jugando mis partidos mentalmente. Entonces eso mantiene a tono todo mi proceso interno, fisiológico y emocional. Entonces, una de las cosas que yo más disfruto cuando estoy haciendo coaching de equipo es tener sesiones donde, aparte de practicar mindfulness, practicamos la visualización. Y por ejemplo, con los arqueros, practicamos la tanda de penalti, si ese juego tiene la posibilidad de ir a penalti. Y tengo una historia muy linda con un arquero que en su tanda de penalti atajó dos, y justo cuando terminamos y celebramos todo el tema, y ese año pasábamos, en ese partido pasábamos de Copa Suramericana, estábamos jugando Zamora-Barcelona, y después fuimos íbamos a jugar en Montevideo con el en Uruguay con el Montevideo Wanderers, y bueno, y este arquero tapa dos pelotas y justamente las tapó como él las había visualizado la noche anterior.
Imagínate tú.
Entonces, y así podemos contar cantidad de ejemplos, y desde allí es importante. Oye, yo me voy a tomar el permiso de saludar al flaco Pérez Greco.
Claro,
que se acaba
claro.
De incorporar a la transmisión. Señor Pérez Greco, un saludo y nuestro respeto por esa exitosa carrera de tantos años, y ahorita que estás recién retirándote, pues nada.
Felicidades.
Felicitaciones.
También saludos a Darwin Moncada. Y a Omar. Pues sí, la visualización es una de las cosas que de verdad, pues, primero que como sabemos que en el interior de nosotros, lo que nosotros tenemos dentro en el interior de nosotros, después pasa afuera, todo lo que está dentro, ¿no?
Totalmente. Para mí el tema de visualizar con los chicos que trabajan conmigo es un tema de específico trabajo rutinario, ¿ok? Y lo programamos, además, combinado con visualización, haciendo tu mindfulness, termina generando la posibilidad de todo un tema de descanso después de esa sesión importante de recuperación mental y corporal. Una de las cosas que trabajo mucho con los preparadores físicos es que no solamente tenemos que trabajar en recuperar a los chicos desde el punto de vista físico, sino recuperar a los chicos desde el punto de vista mental. Entonces ahí hay toda una tarea que hay que hacer. Y entonces, vuelvo y te repito, para mí es transversal la programación de la visualización dentro de todo el trabajo que hacemos a lo largo de la semana antes de los partidos.
Claro. Y otra de las cosas que también es fuerte en lo que es el coaching, sobre todo en los atletas de alto rendimiento, es cuando sufren una lesión, ¿no?
Una lesión para un atleta significa vivir un duelo. Así de sencillo. Significa vivir un duelo, pero además un duelo distinto cuando tú eres un atleta de 18 años a cuando eres un atleta de 30. ¿Ok? Yo no solamente estoy trabajando con el chico, sino estoy conformando un equipo que empieza por su mamá, su papá, la novia, la esposa, los hijos, el médico que lo está atendiendo, el fisiatra que está trabajando con él, el director técnico, los muchachos del equipo y además todos los chicos que están en la agencia de jugadores que ya han tenido esa experiencia de salir, armamos un grupo de WhatsApp para darle ánimo todos los días. ¿Ok? Y para acompañarlo en su proceso, porque no hay mejor persona para acompañarte que alguien que ya vivió lo que tú viviste, lo que
Claro.
tú estás viviendo. Entonces, todo eso lo alineamos porque literal es un proceso de duelo. Y en ese proceso de duelo de una lesión, imagínate un chico que, perdón, que mi trípode se movió. Imagínate un chico que tenga, por ejemplo, una operación de menisco. Esos son 8, 10 o 12 meses parado, hermano. Alguien que va a ver juegos de fútbol de su equipo o va a acompañar a su equipo y no puede jugar. Alguien que además tiene todo el tema de cómo salgo de esto, cómo es mi rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
Entonces hay situaciones en las cuales este deportista tiene que ser especialmente acompañado, especialmente acompañado.
Claro, claro que sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Aprovechen que nos quedan pocos minutos. Pues como que no hay preguntas por ahí. Otra cosa que te iba a preguntar, por ejemplo, hay todavía algunos sitios en donde, no sé por qué, pero todavía lo que es el coaching deportivo, sobre todo donde estoy yo estoy aquí en Galicia, y en Galicia muy pocos equipos tienen un coach deportivo.
Mira, este chiquito que preguntaste preguntó si hay algún libro
Sí.
que pueda leer. Te voy a recomendar uno muy especialmente, ¿ok? Que se llama Más importante que ganar, escrito por Jeremías Álvarez.
Tremendo
¿Ok?
libro.
Encuéntralo en Amazon. Más importante que ganar.
Aquí está. Falta el autógrafo.
Mira, este libro, papá, más importante que ganar. Mira, te voy a hacer coco, Roberto. Voy a ser malo contigo, voy a ser malo contigo, mira.
Sí, ¿ah?
Ah, no, está aquí, mira. Aquí, mira, mira. Voy a ser malo
¿Cómo
contigo.
viste? Oye, vale, ¿ah?
Bueno, no te preocupes que pronto te vas a ver con Jere y él te lo autografía.
Claro,
¿Ok?
que sí.
Entonces, ese libro, querido amigo. A ver, tienes toda la experiencia de cuando Jeremías fue atleta y competía en taekwondo y las cosas que pasaban dentro de él y te vas a dar cuenta que posiblemente son las cosas que te pasan a ti en la cancha. Y allí vas a encontrar muchas respuestas a los desafíos que tú tienes. Y no solamente léelo tú, recomiéndaselo a los amiguitos de tu equipo, a tus compañeritos.
Jeremías me pregunta, ¿por qué crees tú, Robert? Bueno, no sé, todavía les falta, falta que yo los conozca a todos para mentalmente empezar a coacharlos yo, pues.
Claro,
Pérez Greco
sí.
dice, la parte mental en el fútbol, en algunos casos, es más importante que lo físico, técnico o táctico.
Bueno, dicho por Edgar Pérez Greco, esas son palabras mayores.
Claro que sí.
Son palabras mayores.
Sí, señor. Bueno, ya
Así
que
que.
recomendaste un libro, ¿qué otro libro más te ha gustado? ¿Qué libro recomendarías?
¿Qué libro recomendaría? Mira, en el aspecto de coaching y en el aspecto este que estamos hablando, ese libro que hablamos al principio de Psicocibernética 2000 de Maxwell Maltz es un libro de cabecera. Hay un libro de John Maxwell que se llama El talento no es suficiente. Eso tiene que ser un libro de cabecera para todo deportista. ¿Okay? Y para los padres de los deportistas. Y muchas veces para las novias de los deportistas. ¿Okay? Pero de cabecera. Y es para poder entender y comprender por qué el talento, que es muy importante, no alcanza si no hay disciplina. Lo voy a repetir. El talento es muy importante, es imprescindible, pero no alcanza si no hay disciplina. No hay discusión al respecto de
eso. No hay ningún...
Hemos visto, y estamos cansados de ver, gente con un talento enorme que convierten sus carreras en nada. Porque la disciplina no les acompaña. Entonces eso es muy importante. Y en lo personal, en lo personal, en lo personal. Muy en lo personal. Ya esto es para desarrollo personal. Estoy leyendo este libro ahorita justamente que se llama Ética Cristiana, cómo navegar en tiempos turbulentos. Y ha sido para mí una bendición enorme encontrar este libro, pero esto ya es puro desarrollo personal y además crecimiento transpersonal. Es decir, cuando queremos crecer sobre algo que es más grande que yo.
Me dijiste Ética Cristiana, ¿cómo es que se llama el libro?
Se llama Ética Cristiana, cómo navegar en tiempos turbulentos, de Miguel Núñez. Entonces, si usted cree que estamos viviendo tiempos de caos, turbulentos, un poco incomprensibles, etcétera, pues ese libro tiene un gran sinnúmero de respuestas.
Excelente. Bueno, si tienen alguna pregunta, nos queda un minuto. De verdad, William, un placer haberte tenido aquí en la segunda temporada de Vitrina para el Éxito. Eres un ser extraordinario, sabes mucho de coaching y te tengo como uno de mis mentores y te felicito totalmente y espero que tengas una carrera exitosa y como somos todavía unos muchachitos, pues todavía nos falta muchísimo por recorrer y navegar y seguir aprendiendo.
Roberto, más que agradecido por este rato, yo espero que sea útil para tu audiencia, que las cosas que hemos compartido aquí les hayan servido. Gracias a quienes nos acompañaron durante la transmisión y a quienes nos van a acompañar ahora en diferido en tu canal de YouTube. Te deseo el mayor de los éxitos y estamos a la orden. Cuando quieras, pues estamos para servirte, ¿ok? Saludos a todos.
Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad, William? Y como me despido siempre, y recuerden siempre, actitud mental positiva. ¡Chao!
Chao a todos, gracias. Saludos.